Las horas cambian las cosas, lenta, imperceptiblemente, pero las cambian. Ya somos otras. Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Ya somos otras. Las mujeres trabajamos demasiado y tropezamos con un modelo laboral masculino, donde el tiempo es rígido y solo la labor remunerada es valorada. Entonces, es necesario que se reconozca socialmente que el trabajo familiar es de vital importancia. Esto implica transformar el modo de organizar y concebir el trabajo, el tiempo y la convivencia social.
Reciban una cálida bienvenida a su programa Ya somos otras.
En el programa de hoy vamos a reflexionar acerca de la necesidad de que se considere un tiempo diferente para las mujeres. Hablaremos sobre las propuestas de ley que se están adelantando en México y en otros países para intervenir en el problema de la doble jornada femenina y en general sobre los cambios que serían necesarios en lo social, en lo familiar y en las propias mujeres para modificar los costos que tiene la doble jornada sobre ellas.
Las mujeres de hoy queremos vivir plenamente la multiplicidad de experiencias que la vida propone: el trabajo, la familia, los afectos, el estudio y el tiempo para nosotras mismas. Sin embargo, nos encontramos con una organización social que tiende a negar esta experiencia de vida múltiple, dejando casi inalterada la división sexual del trabajo, que asigna a los hombres el ámbito público y a las mujeres el ámbito privado.
Las mujeres se encuentran hoy bajo una verdadera tiranía del tiempo del trabajo, que considera inferiores o desvalorizados los otros tiempos de la vida de las mujeres, como son el tiempo de la maternidad, el tiempo para los otros, el tiempo para sí mismas, el tiempo para el estudio o para disfrutar de la infancia, la vida adulta y la vejez.
Pero no son solo las mujeres las que viven un profundo malestar por esta concepción del tiempo basada en la primacía del tiempo del trabajo, en la prisa y en la velocidad del consumo.
Son cada vez más las culturas y las personas que manifiestan hoy su rechazo a un discurso social que insiste solo en la eficiencia, en la importancia de producir, desvalorizando en la vida de las personas el tiempo del amor, el tiempo de hacer en conjunto, el tiempo de la reflexión.
Aún el tiempo cotidiano, del día a día, debe considerar, además del horario de trabajo, las múltiples expresiones de la vida individual y social.
También la ciudad, sus espacios y sus tiempos deben dar cabida a la complejidad de la vida humana, partiendo de los cambios que las mujeres producen desde la propia vivencia del tiempo, ya que nos hemos convertido en sujetos políticos capaces de proponer una vida más humana para todos.
¿Por qué hemos elegido justamente el tiempo como problema y como aliciente para afirmar una mayor libertad femenina?
La primera razón está en nosotras, en las características psíquicas y culturales que nos hacen diferentes a los hombres. Tener distinta sexualidad y la capacidad de procrear ha sido decisivo. La capacidad reproductiva no es solo una característica biológica, es el elemento portador y fundador de la diferencia sexual.
El tiempo profundo de la maternidad no encuentra, a veces en nuestra biografía, y jamás en los tiempos sociales el reconocimiento a su peculiaridad.
Imponer a los tiempos sociales este reconocimiento significa dar una voz al tiempo interior de las mujeres, considerado por siglos opaco e insignificante, y hacerlo actuar en el tiempo histórico de nuestra sociedad.
Las mujeres no queremos que la emancipación signifique la experiencia de la pérdida de partes importantes de nuestro ser. No es nuestra intención volver al modelo femenino tradicional, pero sí recrear las relaciones sociales y de género, de modo que las experiencias, los pensamientos y los modos de ser de las mujeres tengan peso y valor con todos los cambios sociales y estructurales que esto significa.
Esperamos contar con su participación a través de nuestro correo electrónico apisyasomosotras@laneta.apc.org
o comuníquense a los teléfonos 5575-0919 o 5575-0756 a partir de las 10:30 de la mañana.
Ya Somos Otras sale a la calle y le pregunta a las mujeres, ¿qué leyes serían necesarias para modificar los costos de la doble jornada para las mujeres?
Clara Valencia Díaz, soy afanadora del Hospital General. La propuesta que pongo es que nos den consideraciones como mujeres en trabajos pesados. Nada más, gracias.
Bueno, mi nombre es Lucía Sagui de la Fuente, soy residente de cirugía. Estoy haciendo mi segundo año de cirugía y yo propongo que disminuir el número de tiempo de las jornadas de trabajo, a lo mejor que sean aproximadamente de 6 horas, que de preferencia no se les den las de la noche a las mujeres.
Mi nombre es Silvia Gómez, trabajo en una institución del gobierno. Pues yo propondría el que para las madres solteras el incremento del salario se hiciera un estudio y de acuerdo a eso pues se le incrementara su salario, que las horas de trabajo fueran menos, obviamente que también gozaran y pudieran disfrutar de las guarderías en sus horas de trabajo.
Virginia, me dedico al hogar. Mi propuesta sería ayuda a las madres solteras y aumento del salario.
Actualmente, se discute mucho si las mujeres debemos recibir o no una remuneración por el trabajo doméstico. Hay países donde se están haciendo serios esfuerzos para corregir el desequilibrio entre el trabajo remunerado y el trabajo doméstico.
En Suecia, por ejemplo, se promulgó en 1975 una ley que ordena que si uno de los cónyuges trabaja y el otro dedica sus esfuerzos al hogar, al segundo, sea hombre o mujer, le corresponde la mitad de lo que gana el primero. En este caso no se trata de un pago, sino de un reconocimiento público, social y jurídico de que el trabajo de los dos vale lo mismo.
En Italia, en 1990, se inició la recolección de firmas para la aprobación de una iniciativa popular denominada Las Mujeres Cambian los Tiempos. Es un proyecto de ley que reclama un nuevo pacto entre las mujeres y el Estado, y un nuevo pacto entre los dos sexos.
Esta ley de iniciativa popular se divide en 3 partes. Primera, los ciclos de la vida. Segunda, los horarios de trabajo. Y tercera, los tiempos en la ciudad. La misma ley propone reducir el horario de trabajo a 35 horas semanales. Introducir licencias paternales y familiares remuneradas tanto para mujeres como para hombres. Introducir el derecho al cuidado familiar como un derecho universal que no solo se refiere al de trabajadoras y trabajadores, sino a todos los ciudadanos. Conceder licencias para proyectos personales y para la formación. Redistribuir el trabajo familiar entre los dos sexos.
¿Qué propuestas de ley se están adelantando para modificar el problema de la doble jornada femenina? Responde la diputada Dione Anguiano, presidenta de la Comisión de Equidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Mira, a partir de la asamblea pasada, en 1997, ya se empieza a vislumbrar la necesidad de poder legislar en materia de equidad en el sentido del trabajo doméstico. En el artículo 267 se manifiesta, que es referente al matrimonio, ya se manifiesta también la 264, 267, que son las causales, se manifiesta ya la necesidad de que el trabajo doméstico o todas las obligaciones y derechos corresponden a ambos cónyuges. Y esto implica que el trabajo doméstico también corra por cuenta de ambos. Y además se equipara el trabajo doméstico que hace la mujer o la aportación doméstica que hace la mujer al matrimonio, igual que la aportación económica que hace el varón en el caso de que es el que presta la manutención. En ese sentido, nosotros el 29 de julio del año pasado estuvimos revisando esta legislatura para ver cómo podemos actualizar este Código Civil, una reforma, y partiendo de esta idea de que son derechos y obligaciones de los cónyuges, en el artículo 267, que es referente a las causales de divorcio, en la causal número 12 incorporamos un párrafo donde manifestamos que en el caso, o sea, será causal de divorcio en el caso en el que alguno de los cónyuges se niegue a aportar al trabajo doméstico. No estamos hablando únicamente en contra de los hombres. Obviamente que se manifiesta así, porque sabemos que el mayor número de matrimonios, la mujer es la que realiza el trabajo doméstico. Aún, queremos decirlo, aún cuando la mujer ya se está incorporando también al trabajo laboral, hace aportación económica en el hogar, independientemente de eso, ella tiene que llegar y seguir manteniendo esta jornada de trabajo doméstico. Entonces, revisando esta situación, pudimos presentar en la Comisión de Procuración de Justicia esta reforma a la causal número 12, donde estamos hablando que será causal de divorcio en el caso de que alguno de los cónyuges, estamos hablando de ambos, se niegue a aportar e inclusive al cuidado de los hijos. Bueno, esta reforma al Código Civil en el artículo 234 ya habla de que el trabajo doméstico será igual valor, tendrá el mismo valor que el trabajo que desempeña el hombre y que da una remuneración. Inclusive en el caso de divorcio se contará inclusive el trabajo doméstico que la mujer estaba realizando, una especie de indemnización, ¿no? En el caso de que haya divorcio, la mujer podrá reclamar este derecho. Entonces, me parece que es una reforma importante y que, como tú lo mencionabas, pocas mujeres lo conocen, pocas mujeres lo aplican. A muchas mujeres inclusive les da miedo, temor, poder pelear este derecho que ya se encuentra consagrado en el Código Civil y que ya es un derecho de ambos, o sea, del hombre y de la mujer, pero en este caso, por tener la mayoría las mujeres que se dedican al trabajo doméstico, o inclusive en algunos casos donde la mujer únicamente se dedica al trabajo doméstico, a veces se dice, es que yo no trabajo. O el hombre también dice, tú no trabajas, ¿no? Es doblemente, queda ya perfectamente claro que la jornada que desarrolla la mujer en el hogar es hasta doble o triple a veces la función que un trabajo de 8 horas. Entonces, ya está consagrado, ya se maneja en el Código Civil.
Se está trabajando en materia laboral para ayudar a que las mujeres madres gocen de ayuda en los horarios de trabajo y a que las licencias por maternidad sean compartidas por ambos padres.
No, en esta materia no hemos avanzado. Inclusive en el caso de materia laboral, bueno, no, la Asamblea Legislativa no tenemos funciones, no tenemos facultades. Sería discutirlo a nivel de la ley federal del trabajo, a nivel federal competiría a la Cámara de Diputados. Sin embargo, sí podemos empezar a vislumbrar, hemos evaluado algunas acciones que se han quedado, quiero decirte con toda sinceridad, se quedan a veces en el tintero. Esta iniciativa la presentamos el 29 de julio y a veces para muchos legisladores, por la misma concepción que se tiene de este tipo de temas, parece que no son prioridad para la agenda legislativa. Entonces, el primer obstáculo que nos presentamos como legisladoras para pelear los derechos de equidad en las leyes, es el primer obstáculo al que te presentas, es que en cualquier cámara que tú revises, cualquier poder legislativo, sea llámese local o federal, el mayor número es de hombres y a veces para ellos no representa prioridad este tipo de temas para legislar o para presentarlo en la agenda legislativa, ¿no? De un periodo, en este caso de la Asamblea Legislativa. Y entonces las reformas, pues las discutimos, se quedan ahí, mandamos exhortos, mandamos escritos, oficios para pedir que sea discutida cierta iniciativa. Y bueno, es difícil todavía este tipo de temas, ¿no?
Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Poema Y Dios me hizo mujer, de la poeta nicaragüense Gioconda Belli.
¿Qué cambios serían necesarios en la pareja y en la familia para modificar los costos de la doble jornada para las mujeres?
Me llamo Beatriz Alcántara y me dedico, soy secretaria. Primeramente, la comunicación entre pareja, educar a los hijos, concientizarlos de que pues no nada más en la casa somos dos, sino todos los integrantes de la familia.
Hola, mi nombre es Adriana y soy enfermera y mi propuesta es que las actividades sean compartidas en el hogar con el marido y los hijos.
Me llamo Rocío, me dedico al hogar y mi propuesta es que exista más comunicación entre la pareja para que tengamos una mejor relación y una ayuda mutua hacia los hijos y hacia las labores del hogar.
Bueno, yo me llamo Penélope, soy secretaria y yo pienso que los padres son parte fundamental de la educación de los niños, que no nada más es de que uno tenga la obligación de atenderlos y de apoyarlos en sus estudios.
Una de las soluciones para que la doble jornada no tenga tantos costos físicos y emocionales para las mujeres, que por supuesto encuentra serias resistencias en muchos hombres, es compartir los trabajos del hogar, sobre todo si ambos tienen ingresos fuera de casa. Este cambio, aunque cause roces al principio, termina por acercar a la pareja y enseña con el ejemplo a los hijos que las relaciones entre iguales son más sanas.
Pero lo más importante aquí es que las mujeres cobremos conciencia del valor del trabajo doméstico, que nos demos cuenta de que el tiempo y el esfuerzo que le dedicamos produce como resultado la creación, la formación y el bienestar de los seres humanos, ni más ni menos.
¿Qué cambios serían recomendables para disminuir los costos de la doble jornada femenina? Responde Marcela Zambrano, psicoanalista y profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en el trabajo con mujeres.
Una de las primeras cosas que pueden ayudarnos a nosotras las mujeres es realmente repartir el trabajo al interior de la familia, pero hacerlo de una manera verdadera, ¿no? Es decir, no que sea un día, no que sean dos días, sino hacer de la colaboración de los miembros de la familia un hecho cotidiano. Y hay que tener en consideración dos aspectos. Uno, el exterior, es decir, que los miembros de la familia entiendan que mamá o que el ama de casa no va a trabajar sola. Y en segundo lugar, pero no por ello menos importante, que la propia mujer entienda realmente, cabalmente, que no puede cumplir con todas esas expectativas y que tiene que aprender a delegar el trabajo. Por otra parte, yo sí creo que la participación de las mujeres, es decir, las uniones de mujeres, los grupos de mujeres, tienen que darnos esa opción, tenemos que buscar esa opción de agruparnos y de formar instituciones no gubernamentales, de apelar a las instituciones gubernamentales que existen para exigir espacios, ¿sí?, que protejan a nuestros hijos cuando nosotros no estamos trabajando. Es decir, en este país faltan guarderías, en este país falta ayuda para las mujeres que tienen que salir a trabajar. Falta mucho apoyo para las mujeres que son madres o mujeres jefas de familia, es decir, que están solamente ellas, que no hay un compañero, marido o lo que sea, digamos, de perdida dando dinero para el gasto. Ya pedirle que comparte igualitariamente los trabajos domésticos, pues ya es pedirle mucho, ¿no? El acceso de las mujeres a todos estos temas que se discuten actualmente acerca del género y sus repercusiones nos da muchísimas herramientas para pensar acerca de nosotras mismas y de nuestras vidas. Yo sí creo que el conocimiento en sí mismo puede ser liberador en muchísimos sentidos, ¿no?
Para pasar las horas. Para pasar las horas este fin de semana, los invitamos a visitar el antiguo colegio de San Ildefonso, en el que se presenta la magna exposición Maravillas y Curiosidades, Mundos Inéditos de la Universidad. En esta exposición podremos encontrar mapas, fósiles, manuscritos, muebles, minerales, medallas e instrumentos científicos utilizados en la UNAM desde 1868 y hasta la segunda mitad del siglo XX. Sin duda, un interesante recorrido por la historia de nuestra máxima casa de estudios. El antiguo colegio de San Ildefonso se encuentra ubicado en Justo Sierra número 16, Centro Histórico. Aun y cuando las autoridades de nuestro país insisten en minimizar el grave problema de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y delegan la responsabilidad de la investigación a la policía estatal, la sociedad sigue reclamando justicia y cada quien desde su trinchera puede ayudar. Con este propósito aparece Huesos en el Desierto, un libro que documenta los terribles acontecimientos ocurridos a partir de 1993 al norte de nuestro país. Sergio González Rodríguez hace una reflexión sobre el problema de feminicidio y con su libro pretende hacer un llamado a las autoridades y a los organismos tanto nacionales como internacionales para resolver el problema y castigar a los culpables. Huesos en el Desierto, de Sergio González Rodríguez. El Museo Universitario del Chopo presenta Las Voces Secretas, puesta en escena bajo la dirección de Mestli Adamina, que recupera una parte del universo femenino, sus inquietudes, intereses y aspiraciones a través de los textos de reconocidas autoras como Sor Juana Inés de la Cruz, Alaíde Foppa y Claudia Lars, entre otras. Marzo 28 y 29 a las 19 horas. La dirección del Museo Universitario del Chopo es Dr. Enrique González Martínez Díez, Colonia Santa María la Ribera.
Las mujeres hemos aprendido que por haber asumido durante milenios la organización de la vida familiar, hemos adquirido características emocionales y psicológicas que nos marcan profundamente. La vida familiar nos ha enseñado el valor del realismo y de la intimidad. Hemos agudizado el ingenio para conciliar y mantener la paz y hemos desarrollado en ella la devoción por curar y ayudar. Pero la devaluación a la que hemos sido sometidas nos han impedido ver que la sociedad requiere de nuestra influencia particular.
Los avances técnicos, científicos, económicos que la humanidad ha alcanzado hasta hoy, dirigidos casi exclusivamente por hombres, son insuficientes para superar los conflictos sociales de nuestro tiempo. Cada día resulta más claro que son necesarias nuevas alternativas.
Las mujeres estamos en posibilidad de aportar un nuevo y vital enfoque. La energía que hemos acumulado durante siglos empieza a liberarse, y conforme vayamos tomando el liderazgo que nos corresponde en los asuntos mundiales, esto logrará traducirse en una creatividad específicamente femenina que hará público lo que hasta ahora ha formado parte solo de nuestro ámbito privado.
Las mujeres de hoy necesitamos dinero para ser independientes, conocer nuestros derechos para poder defenderlos, información sobre la realidad social para poder transformarla y sobre todo necesitamos conocernos, saber quiénes somos para hacer todo lo que podemos llegar a ser.
Conscientes de nuestra individualidad, muchas nos encontramos participando ya activamente en la creación de una nueva sociedad que sea capaz de ofrecernos a todos mejores y más amplias oportunidades de realización personal.
Esperamos contar con su participación a través de nuestro correo electrónico apisyasomosotras@lanetta.apc.org
o comuníquese a los teléfonos 55 75 09 19 o 55 75 07 56 a partir de las 10:30 de la mañana. Realización técnica, Guillermo Lagarda. Asistencia de producción, Marcela Sánchez. Reportera, Alma Jacobo.
Guión, Luzmeri Alzate y Alma Jacobo.
Conducción, Norma del Rivero, Luzmeri Alzate
y María Eugenia Pulido.
Selección musical y realización, Sonia Riquer.
Esperamos contar con su compañía el próximo jueves a las 9 de la noche. Ya somos otras.
Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres y Radio Educación. Porque las horas no pasan en vano.